de la mañana con 6 minutos de este jueves 26 de septiembre de 2024. Este es Información Privilegiada, les habla Juan Pablo Larraín y me acompaña la gran José Ríos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues, bien.
¿Qué ¿Te vas o te quedas?
¿Qué música más potente va a estar a la mañana? No se equivoquen, es Radio Duna.
Es Radio Duna, sí. Bueno, es que se fue, pues. Lo sacaron.
Fíjate que me llamó la atención. Lo van a sacar. Es raro que a ti te pidan que te vayas de un cargo, pierdan la confianza, que sea pero que te vayas a fin de mes. Cuando uno despide a alguien, el despido inmediato. Es raro que...
Sí. Ahora, yo creo que estamos hablando de la decisión de Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental, que le pide la renuncia al señor Ramón Guajardo, el director del CEA en Antofagasta,
el director regional,
exactamente, de Antofagasta, que fue el responsable de la decisión respecto a al proyecto de Colbún. Por lo tanto, que fue en su momento fue interrumpido, cuestión que generó la decisión de Colbún de no seguir adelante con el proyecto, una inversión de $1.400 millones, lo conversamos ayer, ¿recuerda tú?
Sí, pues.
Un proyecto súper innovador, además, porque además de ser una gran inversión que genera un montón de trabajo, no solamente para la gente de la localidad, sino que de toda la región de Antofagasta, era muy amigable con el medio ambiente, era una solución súper innovadora que incluía tanto generación de electricidad como almacenamiento y la generación de una planta desalinadora de agua que abastecería de agua además a toda la localidad. Por lo tanto, era bastante completo, un proyecto único en Latinoamérica en esa especie. Por lo tanto, llamó mucho la atención la decisión de la autoridad. En primera instancia, Valentina Durán dijo que no compartía la decisión, pero más tarde decidió ir un paso más allá y pedirle la renuncia al señor Guajardo, dando una señal fuerte por parte del gobierno central respecto a cuál es la visión sobre los proyectos de inversión en nuestro país, creo yo.
Es una señal fuerte, pero lamentablemente para los inversores tardía porque no tiene solución. Desde el punto de vista de la decisión, vamos a ver si esta decisión reentusiasma a la gente de Colbún y buscan otros caminos, pero evidentemente esto llega tarde y llega de manera sorpresiva. Todas las señales que tenían la empresa, las conversaciones que habían tenido con las instituciones regionales, indicaban que esto iba a pasar, y por lo que dices tú muy bien, era un proyecto no solo amigable, sino que era un proyecto que va absolutamente en la agenda de lo que este gobierno ha propuesto en materia de inversión. Entonces es una muy mala noticia. Creo que ayer el diario financiero la reflejó muy bien en la portada, sí, cuando dividió en dos títulos la portada principal, que una cosa no es cotidiana, eso que evidentemente siempre hay como un título principal, aquí eran dos porque competían muy bien, que era la inversión de Arauco en Brasil, que es una muy buena noticia para una compañía chilena, pero que lamentablemente tiene que seguir invirtiendo afuera porque aquí las posibilidades están más estrechas. Y por otro lado, el cerrar las puertas a este proyecto de Colbún, del Grupo Mate, que creo que genera un ambiente muy malo y le da la razón al sector empresarial, le da la razón a los gremios empresariales, que este tipo de cosas atentan con recuperar el crecimiento, que es una condición sine qua non para que este país recupere la senda del crecimiento. Sin inversión no hay crecimiento, y cada vez que tenemos un proyecto de esta magnitud aparecen los fantasmas, y este, no sé qué esperaban de este proyecto para poder aprobarlo, porque obviamente que no lo conocemos en profundidad los detalles técnicos, pero todo indica que estaba muy bien hecho, muy bien preparado.
Sí, estaba bastante estudiado. Bueno, por eso, claro, sorprendió la decisión del señor Guajardo. Ahora, si bien, claro, ya es quizá... todo esto ralentiza el proyecto. Ayer se reunieron las autoridades de Colbún con Valentina Durán y sus asesores. Durán les ofreció ayuda para acompañarlos en una siguiente etapa. Obviamente es tarde, desde Colbún dijeron que iban a evaluar si el proyecto era aún viable. Obviamente que cuando hay demoras de este tipo y todo se ralentiza, las inversiones hay que reevaluarlas. Eso es es obvio, y nada asegura que finalmente el proyecto se lleve a cabo. Yo creo que obviamente está en duda. Sin embargo, Juan Pablo, y pensando a futuro, creo muy importante lo que pasó ayer. Creo que la decisión de Valentina Durán es una muestra clara, es una señal respecto a lo que piensa el gobierno respecto a este tipo de inversiones. Es una señal para el resto de los directores regionales al momento de tomar decisiones y evaluar justamente los proyectos y la relevancia que estos tienen en las distintas localidades. Creo también que es dar la cara y poner la firma. O sea, durante este gobierno hemos visto, por ejemplo, la lentitud del Comité de Ministros para pronunciarse respecto a los distintos proyectos. El Comité de Ministros acostumbraba a sesionar una vez al mes en los distintos gobiernos, en los gobiernos anteriores. En este gobierno ha sido muy bajo el porcentaje de reunión. Hemos visto también cómo los distintos organismos, tanto los intermedios, sobre todo los intermedios y los servicios, ponen trabas. Así que creo que esta señal en particular, y tomándola como una señal a futuro, es muy, muy relevante y podría marcar un punto de inflexión respecto a cómo se tramitan los proyectos en nuestro país. Es de esperar, a lo menos.
Ojalá fuese así, ¿eh? Ahora, lo más preocupante que quedó en evidencia aquí, algo que existe hace rato, que la decisión de esta inversión quedó en manos de una persona, que tiene las capacidades de ser muy objetivo o de ser arbitrario, y levantarte el dedo o bajarte el dedo en un proyecto tan relevante por el país, lo que evidencia efectivamente que nuestra legislación medioambiental está gozando de muy muy mala salud.
Sí.
Y si no le hincamos el diente a esto, nos podemos encontrar con personas como esas que les pueden pedir el cargo también, pero se inmolan ante un proyecto y se transforman capaz que en héroes locales y terminen siendo después candidatos a algo. Pero,
oye, el héroe local es bien momentáneo, porque cuando tienes una región además donde el empleo tampoco está que bulle.
Es así.
Oye, una cosa, para hacer justicia, el señor Ramón Guajardo está en ese cargo desde 2019, llegó por ADP,
así es,
por Alta Dirección Pública, y no tiene filiación política. O sea, acá un poquito un llanero solitario.
De partido.
Y hasta antes de llegar al CEA de Antofagasta, principalmente se desempeñó en la empresa privada, en Mineras.
Perfecto. Oye, lo que sí se está moviendo hoy día con fuerza, el cobre, después de la intervención de China, del presidente chino, respecto a lo que hay detrás del ajuste de tasas y del paquete económico que acaba de lanzar, el cobre está volando, está subiendo más de 2%, se está acercando a los 4,6 el dólar, un muy buen número nuevamente. En paralelo, el petróleo, por motivos distintos que tiene que ver con un potencial aumento de la producción de Arabia Saudita y del reingreso de ciertos sectores de Libia al mercado, está botando también el precio, cayendo casi 3%, una muy buena noticia para Chile, al menos en ese aspecto. Y respecto a lo del cobre, evidentemente que en una correlación con el dólar. Vamos a hablar con nuestro segundo invitado en profundidad sobre el tipo de cambio hoy, pero les comento que a esta hora cae más de 1%, 1,10%, cae 10 pesos y se está acercando a esa frontera, ese piso psicológico de los 900 pesos, porque se transa en 902,15 pesos el dólar en Chile hoy, hasta ahora.
Esto tiene mucha relación, como decías tú, con las noticias que tuvimos en China el jueves. O sea, la noche, nuestra noche de miércoles, es su jueves en la mañana. En China se reunió el Politburó chino, que es el segundo organismo más importante.
Politburó.
Fue presidido por el propio Xi Jinping, justamente para conversar respecto a la situación económica y potenciar el sector inmobiliario, que sabemos que es la gran locomotora del desarrollo chino.
Y que ha estado golpeada.
Y que ha estado muy golpeada en los últimos años, te diría que a partir desde la crisis del COVID. Y bueno, ayer ya se habían anunciado a principios de esta semana ciertas medidas que obviamente habían tenido cierto impacto, pero más bien acotado, te diría yo, pese a que todos creíamos que a lo mejor podía ser algo más más intenso. Bueno, ayer se reúnen las principales autoridades chinas, y presidida por Xi Jinping, que obviamente tiene un peso distinto que vaya el presidente a dirigir la reunión. Y después sacaron un comunicado, eso sí, por escrito. Nadie habló, pero bueno, así son los chinos, mandan un comunicado de su compromiso con la industria, de su compromiso con sacar adelante la economía, etcétera, etcétera. Y lo que se ha sabido hasta ahora, además de lo que ya habíamos sabido a comienzos de esta semana, es que China está considerando inyectar hasta 1 billón de yuanes, que es equivalente a 142.390 millones de dólares, a través de bonos soberanos, entre otras medidas. Y se busca también con esto detener la caída del sector inmobiliario.
Vamos a ver si resulta, por lo menos en las primeras horas demuestran que esas declaraciones, que tienen que haber estado muy bien pensadas, están surtiendo efecto y el mercado está reaccionando a ellas. Oye, y hablando de declaraciones, hoy habla Jerome Powell.
Sí, a las 9:30 de la mañana, de hora de ello.
Estamos con 2 horas de diferencia con Nueva York.
¿Qué va a decir? Bueno, me imagino
que... Estábamos con 0, pasamos a 1, no sé si Estados Unidos cambió la hora.
Se supone... Pues
estamos entre 1 y 2 horas de diferencia.
Bueno, van a hablar varios oradores, no solamente Jerome Powell, pero claro, el más importante...
Pero él es el que queremos
escuchar. Claro, era el que queremos escuchar, y él encabeza esta reunión del Banco Central. Se supone que son comentarios grabados. Lo que vamos a conocer son comentarios grabados que él hizo previamente en una conferencia de mercados de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que esa es la reunión que se va a producir a las 9:20 de la mañana, según anunció la propia Fed. Y básicamente Powell va a hablar de la recalibración de la política diseñada para proteger el mercado laboral y al mismo tiempo reducir de manera sostenible la inflación al objetivo establecido por la Fed, que sabemos que es del 2%.
Así es. Oye, lo otro que pasó, que ha pasado un poquito más inadvertido, no digo que no haya estado reflejado en los medios, en la prensa económica, es este despacho de la Cámara al proyecto antievasión, sí, que se están liberando más de 1.200 millones de dólares adicionales para el presupuesto del 2025, que se van a repartir en 3/3. Vamos a ver en qué termina esto. Recordemos que hace un año el ministro Marcel dijo muy molesto que se deberían estar muy felices quienes evaden y quienes eluden los impuestos por el rechazo que hubo el año pasado. Y ahora dijo, bueno, los que evaden y los que son que eluden impuestos, ahora se van a tener que preparar muy bien para enfrentar a las autoridades. Yo creo que ambas declaraciones, ni el momento de la derrota ni el momento del triunfo ahora, creo que son muy aportan mucho al debate. Pareciera que fueran desde la rabia. No me gustaron, fíjate.
No, bien inoportuna, porque la verdad que lo de ayer era más bien para celebrar, encuentro yo, en el sentido que finalmente se llega a un acuerdo que, de cumplirse las metas del gobierno en régimen, se recaudarían 4.500 millones de dólares y solo para este año, para el presupuesto 2025, 1.200 millones de dólares, que van a tener un impacto sobre todo en la PGU y en temas de seguridad. Por lo tanto, recordar y ver a quién ataca y quién es el que va a sufrir, creo que es irrelevante comparado con el acuerdo que llegaron, un acuerdo que pareció en algún momento casi imposible, que finalmente las fuerzas políticas se allanan a firmar una reforma que en el papel al menos suena bastante razonable y sí, bastante favorable para el país. Es de esperar que se logren las metas. Hay algunos analistas que están un poco escépticos respecto a si se va a lograr la meta. Pero claro, finalmente yo creo que eso era lo que había que destacar, más que quién eran los perdedores, los ganadores. ¿Qué importa?
Ahora, efectivamente, lo último importante, ¿eh? Porque la proyección para muchos es optimista y no creen que superemos ni siquiera los 1.000 millones. Vamos a ver en qué termina esto, si es que es capaz de recaudar esto finalmente o no. Ya son las 9:20, José. ¿Te parece que vayamos a saludar a nuestros auspiciadores para ir con nuestros invitados? Tenemos 2 muy buenos invitados esta mañana.
Pero Juan Pablo, ¿no te tinca que antes revisemos los mercados?
¿Qué pasa, José? ¿Por qué hablas así?
Ay, es que la nueva forma de mandarle mensajes solo a los conductores de autos eléctricos.
Ya, pero ¿de qué estás hablando?
Mira, Hyundai, para agradecerle a todos los conductores de autos eléctricos por no producir contaminación acústica, ha lanzado una campaña de voz baja. ¿Qué me dice? Porque sabías que tú que en realidad el 70% de los ruidos de la ciudad son producto del transporte y el tránsito.
Uy, muy buena iniciativa, me gustó. Bueno, yo te voy a contar que Book te hace una invitación para este 16 de octubre, así que vayan agendándolos en sus teléfonos, en sus computadores, porque ya viene el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Van a haber charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Y con Frontal Trust tiene foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, como sabemos. Y allí ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables. Además, Juan Pablo, están gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, en bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Inviertan Cefin Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Ayer nos llegaron no una, dos fotos de auditores que estaban viajando y que se sacaron la foto con la Ducati en el aeropuerto. En esta oportunidad, eso sí, yo les quiero contar respecto a la Desert X Rally, que es una moto diseñada para pilotos off-road, que son exigentes. ¿Por qué? Porque quieren aventuras extremas. Las puedes ir a conocer en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412, o a través de su página web, que es ducatichile.cl.
Tienen que estar muy cachudos en el duty free del aeropuerto, esta cantidad de gente que se toma fotos con la moto.
Nos debieran pagar una comisión.
Totalmente. Totalmente. Oye, ya tenemos a nuestro primer invitado, a quien vamos a partir felicitando, a Charles Kimber, quien es el gerente corporativo de personas y sustentabilidad en Arauco, y que en el día de ayer, o antes de ayer en la tarde, nos comunicaron esta gran noticia de Arauco, esta inversión en Brasil, que es un gran proyecto y que evidentemente hay que alegrarse, sobre todo cuando en Chile está más difícil hacer algunas cosas. ¿Cómo estás, Charles?
Hola, Juan Pablo, hola, Josefina. Muchas gracias. Y efectivamente estamos felices, muy muy contentos por nuestros colegas en Brasil y contentos también por todos los ejecutivos y empleados en Chile.
Esta es por lejos la mayor inversión que ha hecho el Grupo Arauco, ¿no, Charles?
Sí, es una inversión la más grande, de 4.600 millones de dólares es lo que se ha aprobado en el directorio. MAPA fue de 3.000 millones de dólares. MAPA lo terminamos hace unos 18 meses. Es una planta más grande. Esto contempla además mucha plantación nueva, adicional. Estamos forestando unas 60.000 hectáreas al año. Es la inversión más importante que hemos hecho.
¿Cómo van a afrontar este proyecto? ¿Cómo van a estructurar el financiamiento? Yo entiendo que queda tiempo para eso, pero ¿cuál es la idea de hacer una parte, me imagino, con capital propio, otro con deuda directa, crédito sindicado? ¿Cómo va a ser? Porque es un monto muy, muy grande.
Una combinación de todo eso. El directorio de empresas COPEC aprobó asistir a una junta de Arauco, objeto de aprobar una capital de 1.200 millones de dólares. También una disminución en la repartición de dividendos en los próximos años, bajar a un 30% para los próximos 3 años, y buscar también mecanismos de endeudamiento a través de emisión de bonos y, por supuesto, los flujos propios que genera la compañía. Es una empresa muy grande que genera un flujo muy importante y esperamos nosotros en los próximos años enfrentar precios favorables para nuestros productos, tener buenas operaciones en nuestras plantas y así generar un flujo que también contribuya a generar los recursos necesarios. Pero somos una empresa también bien, bien prudente, a pesar de lo grande que es el monto. Somos una empresa que sabe hacer los números y estamos muy confiados, y así lo hemos transmitido a las agencias de rating. Lo haremos en su momento también con los inversionistas y con tenedores de bonos.
En ese sentido, Charles, ustedes vendieron no hace mucho casi 1.000 hectáreas de bosques en la Amazonía. Me imagino que pensando también probablemente en inversiones de este tipo, pero también por otro lado, ahora tú comentabas que iban a tener que plantar muchísimo. Entonces, ¿cómo conviven esas dos decisiones y cómo se termina optando por una de ellas?
Sí, Josefina, no fue en la Amazonía, esto fue en el estado de Paraná.
Ya.
Y fueron como 60.000 hectáreas, por unos 1.300 millones de dólares. Y estas son platas que nos van a servir justamente para poder financiar este tipo de proyectos y tener foco. Esas hectáreas que teníamos en Paraná, nosotros vemos de que hay otros inversionistas que pueden sacarle más valor a esas hectáreas. Nosotros podemos comprar la madera de terceros para abastecer nuestras plantas de paneles en Brasil. Geográficamente está ubicado lejos de donde queremos hacer este otro proyecto. Este proyecto está en Mato Grosso do Sul, a unos 1.000 kilómetros de Paraná, y desde donde estaban las plantaciones de Paraná. Y por lo tanto nos vamos a focalizar a crecer en Paraná para poder abastecer esta planta celulosa.
Charles, la expansión de Arauco y este proyecto, así lo indica, ¿va a venir mayoritariamente por inversiones en el exterior en el futuro? ¿O todavía hay oportunidades más allá de todos los problemas que conocemos de incertidumbre política, de temas de seguridad que hay en la zona donde evidentemente ustedes pueden hacer mayores plantaciones? Obviando incluso eso, ¿viene más por afuera por un tema de zonas de plantación o también vamos a tener buenas noticias de Arauco en el ámbito local?
Sí, también hay buenas noticias en el ámbito local. Nosotros este año, hace unos pocos meses, anunciamos la construcción de una planta de un producto que se llama OSB, Oriented Strand Board, en un tablero muy usado para la construcción. Tenemos proyectos parques eólicos, estamos siempre invirtiendo para mejorar las plantas propias que tenemos en Chile. Chile sigue siendo el lugar donde tenemos la mayor inversión, donde están los mayores activos. Pero sin duda, para una empresa como Arauco, ya con 40 y tantos años de historia, una presencia muy importante en los mercados internacionales. Somos de las empresas más importantes del mundo en los productos que nosotros fabricamos y comercializamos. Tenemos que tener una diversificación geográfica, tenemos que tener presencia, estamos siempre buscando oportunidades en otros países. Y en el caso puntual de la celulosa, y una de las razones por la cual hacemos esta inversión, es porque el mercado el territorio brasilero se presta muy bien para estas grandes inversiones, como lo han hecho nuestros competidores propios brasileros. Hay varios brasileros que están cerca, ¿no? En el propio estado Mato Grosso do Sul van a haber cinco plantas con la nuestra. Entonces, hay que estar en Brasil para ser un player global en la industria de celulosa, ¿no? Y nosotros hemos estado en Brasil, pero con tableros, con tableros de partículas y de MDF, pero no con celulosa. Entonces nosotros, para continuar con nuestro liderazgo y posicionamiento internacional, para atender a nuestros clientes, tenemos que tener también una diversificación geográfica.
Una cosa que llamó mucho la atención aquí fue el tiempo del proceso de la aprobación ambiental. Lo miramos con bastante envidia y cuando hablábamos de otro proyecto que fue rechazado estos días aquí en Chile, bastante emblemático. Y si miramos para atrás, ni siquiera los últimos 2 años, miramos, no sé, los 10, 15 años para atrás, las aprobaciones ambientales aquí en Chile son un tremendo dolor de cabeza y un gastadero importante de plata que a veces no termina en nada. ¿Cómo es ese, si nos puedes contar, al menos brevemente, qué es lo que están haciendo bien en Brasil para que estas aprobaciones o eventuales rechazos sean en tiempos bastante más acotados?
Mira, Brasil tiene una vocación industrial muy importante, no solamente en materia forestal, de celulosa, sino que en muchos ámbitos. Segundo, los estados son federales, hay gobernadores que compiten entre ellos por atraer inversiones. Tercero, la permisología ambiental, o sacar los permisos ambientales en un país como Brasil, o en Uruguay, o en Estados Unidos, es tan difícil, tan exigente como lo es acá en Chile. Hay una diferencia que es interesante, que en general en estos países la autoridad reguladora, la autoridad ambiental y el gobierno de la región, de la provincia, trabaja contigo para ayudarte a sacar ese permiso. No es solamente una contraparte que te está fiscalizando y que está encontrando donde tú no cumples, sino que te ayuda a que tú cumplas y lo hagas de muy buena manera, ¿no? Entonces hay equipos profesionales instalados en las áreas medio, en los equipos medioambientales de los gobiernos regionales o provinciales, y te ayudan a que estos permisos salgan, y eso hace una diferencia, lo cual significó que en el caso de Brasil nos demoramos aproximadamente 14 meses en poder tener los permisos ambientales, sociales y también de instalación industrial.
Es muy interesante ese proceso y claro, nosotros en Chile últimamente, te lo pregunto a ti también con la experiencia que ustedes han tenido en Arauco respecto a la lentitud, a la dificultad que hay para avanzar en ese camino. Luis Felipe Gacitúa de la competencia SMPC, justamente hablando de la industria de la celulosa, decía que era muy difícil tener inversiones en Chile, que era casi imposible hacer proyectos justamente debido a estas trabas. ¿Cómo lo han vivido ustedes, Charles?
Bueno, nosotros terminamos de construir MAPA y en su momento manifestamos nuestra aprehensión por lo de obtener el permiso ambiental, la posterior judicialización y el obtener ciertos permisos sectoriales para iniciar con la construcción. Estas son complejidades. Mira, cada país tiene su complejidad. En los otros países, y en el caso de Brasil, aquí hay que organizar el trabajo, la empresa se tiene que organizar de manera moderna, planificar, trabajar con buenos socios, encontrar contrapartes que están disponibles para ayudarte en obtener los permisos, hacer las cosas de con calidad, y eso me permite al final obtener los permisos. Ahora, sin duda, en Chile, como dices, se han demorado más, pero eso no significa que el esfuerzo que tenemos que hacer las empresas y los ejecutivos, los líderes de la empresa, es agilizar eso y trabajar colaborativamente para mejorarlo más que estar alegando.
Ahora, me imagino que las declaraciones de Luis Felipe Gacitúa de CMPC iban al tema de la permisología, pero también apuntaban en el tema precisamente de la celulosa, de las forestales, por las condiciones de seguridad de la zona. Hemos visto en los últimos años, lamentablemente, la industria del robo de madera. Hemos visto también, por otro lado, las quemas intencionales de muchos bosques. Entonces me imagino que también hay una traba por ese lado. ¿Ustedes también la han vivido o no?
Sí, yo te puedo hablar ahí desde Corma, donde soy director. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado con el Consult, hemos hecho un trabajo bien detallado, donde hemos identificado que en Chile se ha dejado de crecer en plantaciones, incluso se ha decrecido. Lo que pensábamos que teníamos 2,4 millones de hectáreas, resultan ser 1,9 millones de hectáreas. Y eso sin duda va a afectar de manera importante el abastecimiento a las plantas industriales, en particular a aquellos operadores, productores industriales que no están integrados al bosque. ¿Y quiénes son esos? Pues principalmente los pequeños y medianos productores. Entonces, sin duda, en Chile hemos tenido un retroceso y por eso es importante lo que ha propuesto el ministro de Economía en su visita al Biobío, con un plan de industrialización del Biobío, no solamente haciéndose cargo de las tierras de Guachipato, sino que también promoviendo la industrialización de la madera y creando y buscando nuevos mecanismos de financiamiento para los pequeños y medianos forestadores, para que puedan ellos replantar lo que se les ha quemado, lo que se les ha usurpado o lo que se les ha robado. Porque el pequeño y mediano requiere un apoyo, y empresas grandes como la nuestra estamos trabajando colaborativamente con pequeños y medianos, pero esto requiere además una señal potente de parte del Estado, y creo que el ministro de Economía lo está haciendo de manera adecuada.
Chas, la operación en Brasil ya es de gran envergadura. Te lo pregunto en el sentido en que esto va a implicar, me imagino, contratar mucha gente allá, pero va a implicar también que, como pasaba a lo mejor en los 90, que muchos ejecutivos chilenos hicieron carrera en el retail, en las eléctricas, incluso en la banca, en ese proceso de diversificación que hubo en América Latina. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del capital humano para enfrentar esta inversión en Brasil?
A ver, nosotros invertimos en Brasil hace 20 años. Inicialmente, tanto en Brasil como Argentina y Estados Unidos, mandamos a varios de nuestros ejecutivos. A mí mismo me tocó estar un año y medio en Estados Unidos, para poder implantar nuestra cultura, para poder estar más cerca, aprender también. Pero hoy tenemos una organización madura, establecida en Brasil. Estamos trabajando con socios, proveedores de equipos de primer nivel, finlandeses, empresas de ingeniería de primer nivel, y sin duda, dado toda la experiencia que hemos tenido y la historia nuestra en la producción de celulosa de los últimos 40 años, vamos a apoyar al equipo brasilero y vamos a mandar a nuestra mejor gente a que apoye, pero va a ser más que nada un apoyo. Esto es un trabajo que se va a desarrollar desde Brasil. Tenemos allá una empresa que es brasilera, resultamos ser que es de capitales extranjeros, el capital es chileno, lo cual nos sentimos muy orgullosos como chilenos y como empresa Arauco de poder estar participando en una inversión tan grande como esta.
Charles, hay otros proyectos, tú lo comentabas al principio, sobre todo en temas eólicos, bastante interesante. Está la planta Viento Sur, que entiendo que está detenida por este momento, que sigue en proceso de estudio. Y habría otro proyecto más que se llama Viento Lomas. Cuéntanos un poco de esos dos proyectos.
Sí, nosotros hemos hecho muchas mediciones de viento donde tenemos patrimonio por estar en Chile. Uno de ellos es el Viento Sur, que tiene una excelente calidad de viento, un factor de operación de lo que serían estas turbinas muy alto. Y presentamos un estudio de impacto ambiental, esto fue aprobado, lamentablemente se ha judicializado, se hicieron las reclamaciones, el Consejo de Ministros votó favorablemente, estamos esperando la resolución de ello y con eso poder avanzar. Y así tenemos otros proyectos en la costa del Maule, en la parte centro del Biobío, y estamos incluso iniciando ahora un proceso de participación ciudadana anticipada cerca de Los Ángeles con otros proyectos. Nosotros podríamos en los próximos años estar invirtiendo del orden de 2.300 millones de dólares en parques eólicos, y por esto estamos apurando el tranco con Isología para poder estar en condición de llevarnos a una aprobación del director.
Oye, una última pregunta que hiciste relación en lo de Brasil con un socio estratégico que son finlandeses, que es la empresa Valmet, que esto es ignorancia mía nomás, pues yo los asociaba más aquí en Chile al tema agrícola, pero me puse a ver qué es lo que era Valmet y son un monstruo global, tremendo, y grandes constructores de equipo, entre otros, para la industria de la celulosa.
Claro, este es nuestro partner, digamos, tecnológico de equipamiento, para lo que va a ser todo el equipamiento para la planta. Vamos a tener que tener empresas constructoras también, en Brasil hay excelentes empresas constructoras, y estamos trabajando con una empresa de ingeniería también de origen finlandesa, que es Podri. Es decir, tenemos un muy buen equipo de trabajo, lo cual nos va, son todos líderes en cada uno de sus ámbitos para poder desarrollar este proyecto de buenas formas.
Una última pregunta, Charles. ¿Cuál es tu evaluación, tu opinión respecto, y porque les toca a ustedes también de alguna manera tangencial, la decisión de Valentina Durán de pedirle la renuncia al director del CEA de Antofagasta, Ramón Guajardo? ¿Crees que es una señal relevante?
Sin duda debe haber encontrado algo con lo cual no están de acuerdo a nivel central. Es una muy mala noticia esto de que Colbún haya tenido que retirar su permiso ambiental. Espero que esto hayan luces aquí que puedan indicar de que puedan reingresar el proyecto. Y como creí por ahí, creo que el gobierno y el Estado tienen que funcionar, y aquí se ha tomado una decisión desde arriba, y tendrán ellos sus buenas razones para haberlo hecho.
Muchas gracias.
Clarísimo. No eludió ninguna pregunta.
Muy bien.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ya, pues, oye, nuevamente, felicitaciones a todo Arauco. Gran noticia.
Muy buena noticia, sí. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Conversamos con Charles Kimber, gerente corporativo de personas y sustentabilidad en la compañía Arauco. Bueno, y Falcom es una empresa de asset management que es independiente, que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones tanto en el mercado chileno como internacional, y tiene foco en cuatro clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Y en RegTech desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que ya entró en vigencia el pasado 1 de septiembre. Tiene y entrega un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Y si estás interesado y quieres más información, entra a su página web, que es www.regcheck.com.
Bueno, y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en operaciones de M&A por número de transacciones. Ustedes pueden conocer al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Si los quiere conocer en vivo, bueno, pueden asistir a este seminario que van a hacer el próximo martes a las 8 de la mañana en el Metropolitan Santiago para hablar de confianza y liderazgo, mirando el futuro. Ayer tuvimos a Renzo Corona, socio principal de PwC Chile, hablando del tema. Creo que es una dinámica muy interesante que tiene PwC para celebrar sus 110 años de vida en Chile.
Exactamente. Y con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Puedes usar eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl. Fácilmente ingresas tu dato y pasas directo luego a retirar tu auto. Es fácil y es rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Y en un momento cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital. Y cuando digo nosotros, es información privilegiada y Mercado Pago, donde todas las semanas, todos los miércoles, hacemos este programa, esta sección especial dentro de información privilegiada. Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Y lo dejamos para el final porque tenemos un representante in situ de Mercado G hoy en el estudio para hablar de dólar, pero además contarles que Mercado G tiene cursos gratuitos para quienes se hagan clientes de la plataforma sobre análisis técnico y de trading e inversiones. Ingresen a MercadoG.com y resolverán todas sus dudas.
Bueno, ya lo dice la José, vamos a conversar y le damos la bienvenida a Mario Ortiz, CEO de Mercados G, para hablar del tipo de cambio del dólar, que hoy día se está pegando un ajuste importante. Algo se está devolviendo, pero muy poquito. Está cayendo casi 9 pesos, está en 903. Mario, ¿qué pasa con este piso de los 900? Como que se acerca, pero cuando se acerca, como que le da susto. ¿Va a cruzar la frontera del 900 hacia abajo? ¿La va a perforar? ¿Cómo lo ves?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Mario, ¿qué tal?
Ciertamente el dólar se ha caído bastante, sobre todo esta semana. Partimos la semana con el dólar en 9.25 más o menos, subió hasta los 9.29.
Gracias a China.
Sí, y después China habla el día lunes en nuestra madrugada del martes y ya el dólar abre en los 9.15, ¿sí? Y a China habló ayer de nuevo. En realidad no habló, se juntaron.
Escribió.
Sí.
Es un comunicado pero, bien curioso.
Pero la juntada habla.
Sí. La sola juntada dice, exactamente.
Esto más que mil palabras.
Así es, el mercado está esperando ciertamente que China tome ajustes en sus políticas, tanto monetarias como políticas fiscales, ¿sí? Y el día martes, en nuestra madrugada, China tomó ajustes en sus políticas monetarias. Bajó la tasa, ¿cierto?, para los bancos, para los créditos. Eso relaja un poco la posibilidad de acceder a financiamiento y también libera muchos millones en la economía china, ¿cierto? Y el mercado lo tomó de buena manera. De hecho, el cobre subió más o menos un 2%, sería así, y el dólar abre en 9.15 el martes en la mañana nuestra. Ayer el mercado estuvo medio timorato, por así decirlo, uh-huh. Y en nuestra madrugada del día de hoy se juntó el Politburo, exactamente, gracias, el Politburo chino, y se juntó para hablar de medidas fiscales. No han dicho nada todavía concreto.
Y con Xi Jinping presente, que también no es tan cotidiano.
Exactamente, de hecho no es cotidiano que se junten en esta fecha a hablar de temas económicos. No, tienen como 2 o 3 reuniones al año donde hablan
temas económicos. ¿Son planificados, no?
Son planificados, sí. Fue medio... Exactamente, sí. Y eso es lo que el mercado al parecer está hoy día olfateando.
Claro, de eso te quería preguntar, Mario, porque claro, el lunes, como bien dices tú, conocimos estas medidas que planteó China, que en un momento fueron muy bien recibidas, tuvo impacto sobre todo en el cobre, en los mercados más bien timoratos. Bueno, y con el cobre acá en el dólar en nuestro país, pero después tendió a menguar rápidamente. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan sostenible finalmente es este impulso en el tiempo? ¿Cuánto le cree finalmente el mercado a China o a las medidas que China está tomando y cuán relevantes son en el mediano y largo plazo? ¿O se debería ir por algo más profundo?
El punto es que el mercado, todos los analistas en realidad están muy de acuerdo en que China tiene que hacer algo, ¿cierto? Es como China ha tenido un problema desde la crisis del COVID a la fecha, importante en su crecimiento, sobre todo en el consumo y en su industria bienes raíces, ¿vale? Uh-huh. Inmobiliaria. Entonces, De una u otra manera China tiene que tomar medidas. Y las medidas que tomó el día martes en nuestra madrugada, ¿cierto? Fueron medidas más bien de políticas monetarias, ¿cierto?
Sí,
redujeron tasas.
Bancarias, claro.
Bancarias, exacto. Pero los analistas también dicen, esto no sirve solo. No sirve solamente tomar medidas monetarias, sino que hay que tomar medidas fiscales. Y acá es el gobierno chino el que se tiene que poner las pilas. Y lo que ocurre ayer es esto, que es que se junta este Politburó y algo, algo hay ahí. Es decir,
claro, anuncian una posible emisión de deuda a través de bonos soberanos, podría ser eso.
Podría ser, mira, no hay, todavía al menos no hemos visto medidas concretas, que podamos decir esto es lo que va a hacer, pero ya se habla, el mercado rumorea, ¿cierto? Sobre lo que podría hacer el Politburó y sobre lo que podría hacer China. Si realmente el gobierno chino toma medidas fiscales importantes, apuntando al crecimiento, a este 5% tan buscado de los chinos, que antes hablábamos de un 10, ¿se acuerdan? Hace 15 años atrás, era el 5% de China era como nada.
Cuando crecían 6 era crisis.
Claro, era muy malo, era muy malo. Entonces, hoy día están buscando este 5%. Si realmente estas medidas fiscales logran tener efecto o logran ser de acuerdo a lo que el mercado está esperando en realidad, ¿cierto? Realmente esto podría impactar en un mediano plazo, realmente, porque ahí tenemos dos medidas importantes, medidas de parte del Banco Central, ¿cierto? Monetarias y fiscales. Y con eso, al parecer, podría conjugarse en algo que pudiese durar en el tiempo y no ser un impacto que sea así como una estrella fugaz, ¿cierto? Que tengamos una semana donde los mercados se mueven, claro, muchísimo y después como que volvemos a la normalidad. Entonces, y a eso tenemos que sumarle lo que está pasando en Estados Unidos.
Oye, teniendo en claro que es re difícil apuntarle al dólar, sobre todo en el corto plazo, en el mediano uno puede ver tendencias. Pero ya, pero si se concretaran estas cosas, más o menos, que después el mercado también tiene que evaluar si les gustó, pero a lo mejor querían más profundo, sí, o menos profundo. Pero si este camino va por donde pareciera que va, ¿ves claramente el dólar bajo los 900 pesos?
Ciertamente. De hecho, ya si se cae el piso de los 900, importante, ahora los 902, 903, ese es un nivel muy,
bastante
muy
bueno.
Sí, muy importante.
Hace dos semanas no lo imaginábamos.
Exacto. Y luego tenemos los 8, de ahí tenemos hasta los 885 más o menos.
Ah, ¿tú crees que sea el piso?
Y de ahí, ¿no? Y de ahí tenemos 870 y después 855.
Ya, pero entonces, ¿por cuál te la juegas tú? ¿Cuál sería el piso en el mediano o corto plazo?
Nosotros lo vemos más bajista que alcista el dólar, ciertamente. Y teniendo ese piso, los 885 podría llegar en el corto plazo, dadas estas medidas, ¿cierto? Habría que ver cómo el mercado las interpreta, cómo el mercado las toma, si es que tenemos que ver primero cuáles van a ser estas medidas, ¿cierto? Ver cómo el mercado las interpreta, cómo las toma, y luego de eso podríamos tener claridad al respecto. ¿Por qué? Porque va a incidir en el precio del cobre. Si finalmente recuerden que acá no es porque China está haciendo cosas, es como que, China hace cosas, entonces el mercado se mueve. No.
Claro.
Principalmente nos afecta a nosotros en Chile. ¿Por qué? Porque al aumentar el consumo en China, el cobre tiene que aumentar el consumo de cobre. Y como lo hemos hablado en otras oportunidades, no hay más producción de cobre.
Pero están pasando otras cosas. Estados Unidos también está bajando la tasa de interés. O sea, no es un proceso que va acompañado de otros temas también.
Es que ese es el punto. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos que está bajando la tasa de interés. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos al bajar la tasa de interés? Lo que está diciendo es, el dólar está más barato. Si nosotros íbamos a pedir, hagámoslo súper súper en simple, si nosotros íbamos el 17 de septiembre a pedir un crédito en dólares, nos salía, tasa de Estados Unidos, ciertamente no en el banco, 5,5%. Si vamos hoy día, ¿cuánto nos sale? 5. Básicamente el dólar está más barato. Si Estados Unidos empieza a bajar la tasa, ¿qué es lo que va a pasar? El dólar debería tender a estar más barato. Si el dólar tiende a estar más barato, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Dólar-peso, debería tender a bajar. Esto es sencillo. Y si el cobre, por otro lado, está subiendo porque China
lo profundiza más todavía.
Profundiza más la caída. Entonces, en el cortísimo plazo, podríamos ver caídas del dólar. Ciertamente, el 900 es un piso importante, pero tenemos que ver qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Hoy día el mercado está previendo que Estados Unidos, de aquí a fin de año, va a bajar la tasa en 75 puntos base. 50 puntos en la
dos
reunión. Sí, exactamente. 50 puntos en la reunión de noviembre, 25 puntos en la reunión de diciembre. Cuando nos juntábamos hace un tiempo acá atrás, no sabíamos si iban a bajar dos. Iban a hacer dos bajas de tasas de 25.
De
claro, y la primera iba a ser de 25.
Y la primera iba a ser de 25 y en noviembre no porque hay elecciones y en diciembre tal vez porque estamos terminando el año. Hoy día estamos hablando de 75 puntos base en lo que queda y ya bajaron 50. Entonces, pongámonos a final de año.
Pongámonos optimistas, dices tú.
Sí, y Chile, ¿y cuántas bajas de tasa quedan en Chile?
3.
25 puntos base dicen que van a bajar ahora, probablemente después la van a relajar. Y entonces tenemos una situación...
Está menos presionado de partir el Banco Central mientras Estados Unidos haga eso.
Eso es decir, mientras Estados Unidos comience a bajar la tasa, el Banco Central chileno se presiona menos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos inyecta inflación al mundo o le quita inflación al mundo, inyecta lucas al mundo o le quita lucas al mundo. O sea, Estados Unidos nos pega a nosotros, le pega al mundo completo, no es como Chile. Chile baja la tasa y le pega a Chile solamente. Entonces le pega al mundo completo. Entonces el Banco Central está menos presionado. Entonces tenemos en un escenario... En el corto plazo, hablemos del corto plazo, que al parecer es de bastante relajo desde el punto de vista de las tasas. China, por otro lado, sabe que con estos anuncios que eran totalmente inesperados, el mercado realmente sí, decías como algo tienen que hacer, pero totalmente inesperado, no se esperaba que se hiciera ahora, y tenemos un dólar hoy día en 900 y probablemente, y lo teníamos el lunes 9.30. Si el lunes llegó a 9.30...
Así es, muy volátil todo. También.
Exactamente, entonces estamos hablando de 30 pesos del lunes hoy día, abrió 9.25, 9.30, y hoy día está en 900 en este momento. Entonces, probablemente los 8.85 los podamos ver en el corto plazo, sí, no es algo, no es una locura.
Excelente, son las 9.52, ya te tenemos que dejar, Mario, tenemos que ir a la pausa, y volvemos a conversar en algunas semanas. Más cuando adelante, a ver quieran... qué está pasando con el tipo de cambio, entre otras cosas, de las cosas que ven ustedes en Mercado G.
Perfecto, cuando ustedes quieran nos invitan. Muchas gracias, que tengan súper buen día.
Gracias, Mario, igualmente. Tú también.
Como les decía, vamos a la pausa y volvemos para ver qué está pasando en los mercados más allá del dólar, que lo vimos ahora en bastante profundidad.
La diferencia entre un político y un estadista es que un político piensa en las próximas elecciones, mientras que el estadista piensa en la próxima generación.
En Duna, el pastor y teólogo estadounidense James Freeman Clark. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Karen Tal, presidenta de ICARE. Paulina Yasigui, presidenta de la Asociación de AFPs. Y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/Chile. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Bueno, vamos a conversar rápidamente con Sebastián Pufa, asociado senior de Credit Corp Capital. Hablamos harto de dólar recién, así que cuéntanos un poquito qué está nomás y hablemos, no sé, de otras cosas, qué está pasando en las bolsas, qué está pasando en el cobre, si te parece.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Cristina? En general hoy día, el mercado está súper movido. Aquí está especialmente llamada la atención el movimiento del dólar. Está cayendo un 1.5%, está cayendo un 1.5% respecto al cierre de ayer. El dólar acá,
justo 900 pesos.
914, ahora está llegando a 901. Bien impresionante. Y básicamente, como vienen que has visto la noticia de China, eso está impulsando fuerte el cobre. Después del estado harto hace un par de semanas, pegado en los 420, ahora está en 460, prácticamente una subida de un 2%, 2.5% en este minuto. Y por otro lado, perfecto, determina intercambio también el petróleo, está cayendo en 2.5%. Entonces, todo eso, ese ingrediente ha hecho que el flujo de venta aparezca desde temprano.
Y muy buen mix para Chile.
¿Cómo?
Muy buen mix para Chile, el cobre subiendo fuerte y el petróleo cayendo fuerte.
Bonito, sea poco.
Exactamente, sí. No es solamente el cobre, digamos, también por este lado se están viendo los dos factores. Así que la verdad es que ha sido la noticia desde que hicieron los anuncios. China, ayer lo reforzaron, digamos, y eso está siendo el escenario para que estemos viendo tanto apetito por pesos chilenos, digamos, el día de hoy. Así que está bien interesante aquí llegando al nivel psicológico de los 900. Así que vamos a estar atentos. Hoy día han salido datos de PIB en Estados Unidos, salieron órdenes de bienes durables también. En general, algo movimiento afuera, también afuera el dólar también se está debilitando algo, no tanto como acá, obviamente, pero acá por el factor del cobre. Y el mercado muy atento a lo que pase mañana con datos de precios en Estados Unidos, el PCE, que es el indicador de inflación que mira mucho la Fed, así que está todo un poco enfocado también al cierre de semana en esas cifras que se publican mañana viernes a las 9:30 de la mañana.
Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias.
De nada, pues que tengan un buen día.
Igualmente ahora a ti. Y también gracias. Nos vamos nosotros.
Nos vamos. Con Américo.
Eso. Que tengan... Buena mañana. Que se acerque el fin de semana.
Porque ya nos reencontramos nosotros a la 1:30.
Esta semana fue dura después del asueto que veníamos.
Tú venías de doble asueto, además.
Sí, pues doble. Con escala, pero doble.
Sí, es verdad. Bueno, ya. Pero nosotros acá seguimos.
Volvemos a la 1:30 con la gran José Río. Que estén bien.
Con un beso en la mañana. Dime quién te llevará.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.